Y les propongo que volvamos a los temas del panorama nacional. Les propongo que volvamos concretamente con una foto, probablemente la foto de hoy. La foto es la que publica en su portada, la foto principal en la tapa del diario El Observador. Está tomada en el mediodía de ayer en el restaurante Lindolfo de la Ciudad Vieja y muestra, sentados a la mesa, al ministro de Economía, Fernando de Lorenzo, el propietario de BQB, Juan Carlos López Mena, su hijo, Juan Patricio, el representante de la empresa española Cosmo, Antonio Sánchez, el que participó de la subasta el lunes pasado, y uno de los asesores del Ministerio de Economía, Gabriel Papa. Lorenzo es quien mira a la cámara. Lorenzo y Papa están, digamos, de espaldas a la cámara, pero Lorenzo gira hacia el fotógrafo en un gesto de sorpresa. Según cuenta después la crónica más adelante, rechazó o pidió que no se tomaran imágenes. Esa es una de las piezas informativas que caracterizan el tablero, este tablero nuevo en lo que podríamos llamar la subasta y sus ecos. Un rato después de ese almuerzo, se conocería también de manera sorpresiva un comunicado de la empresa BQB. Dice textualmente, BQB Líneas Aéreas comenzó a negociar con la empresa Cosmo para intentar que los 7 aviones CRJ-900 Bombardier que esta firma española adquirió recientemente en la subasta realizada por el fideicomiso de Pluna, queden en Uruguay. Queremos priorizar la necesidad de conectividad que tiene el Uruguay, y en ese sentido estamos conversando con la empresa Cosmo que adquirió los aviones en la subasta para que estas aeronaves puedan quedar en el país y se puedan generar las condiciones para que Uruguay vuelva a tener una aerolínea de bandera. Estamos trabajando para eso, dijo el CEO de BQB Líneas Aéreas, Juan Patricio López, en ese comunicado. El ejecutivo indicó que BQB prevé cubrir varias de las rutas que pertenecían a la desaparecida Pluna, sumando el personal necesario para atender esa operativa. López señaló que BQB prevé unir Montevideo con San Pablo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Santiago de Chile, Curitiba, Belo Horizonte y Santa Cruz de la Sierra. La idea es comenzar a volar hacia estos destinos el próximo 15 de diciembre, agregó. Asimismo, el ejecutivo informó que la empresa está finalizando en la Dirección Nacional de Aviación Civil el proceso de certificación que le permitirá volar con los modelos de Bombardier. Luego de culminar esta primera etapa de crecimiento, pensamos incorporar otras 4 aeronaves con mayor autonomía de vuelo que nos permitirán conectar Montevideo con el resto de las capitales sudamericanas. Esta operación implicará la contratación de 120 empleados más, adelantó López en el comunicado. El remitido termina recordando que actualmente BQB conecta con 2 aviones ATR 72500 Montevideo y Punta del Este con Buenos Aires, Asunción y las Cataratas de Iguazú. También vuela entre Montevideo y Salto. Sorpresa, ¿no? Sorpresa y media. Estábamos esperando que desde el gobierno hubiera información oficial a propósito de los pasos que se están dando luego de que el resultado de la subasta del lunes fuera en principio desconcertante, porque se consiguió un comprador a un precio que el propio López Mena había considerado excesivo, 137 millones de dólares. Luego Cosmo anunció que se llevaba los aviones para operarlos en Europa y por lo tanto todas las baterías estaban puestas en saber qué ocurriría con los otros aviones de Pluna, los otros 6, los que estaban en leasing y a los cuales se podía recurrir justamente para conformar servicios que atendieran los problemas de conectividad que están pendientes. Pero a Cosmo, en principio, ya se la daba como fuera de esta historia. Apareció de golpe, apareció repentinamente siendo protagonista de la mano de López Mena. Romina, ¿qué podemos decir a propósito de este escenario?
Sí, la verdad que está bastante confuso, pero bueno, trataremos de explicar un poquito cómo viene, o por lo menos los escenarios que están planteados, ¿no? En esta nueva situación.
Justamente, veamos, ¿qué posibilidades están sobre la mesa?
La negociación que está en curso puede implicar o la compra de los aviones por parte de BQB a Cosmos, o el arrendamiento, o eventualmente una asociación entre las dos empresas. En los casos de la compra o del arrendamiento, pueden estar en juego todas las aeronaves que Cosmo compró, estamos hablando de las 7, o también una parte de ellas. Y es ahí donde uno puede recordar, nos decía una fuente del oficialismo, aquello que decía López Mena hace unas semanas, ¿no? De que su plan era crecer, pero haciéndolo despacito. Una vez que se concrete el pago de la subasta de Cosmos por los 7 aviones, si efectivamente eso se da, López Mena puede negociar la cantidad de aviones que le interesa si llega a comprarlos o a arrendarlos. Ahora, la duda que surge, en caso de que le interese comprarlos, es a qué precio lo hará, ¿verdad? Porque recordemos que una de las razones, como tú decías, Emiliano, es que cuando dijo que no se presentaría a la subasta, argumentó que no lo hacía por una cuestión del precio que estaba planteado. Aunque también es cierto que no se confirmó que efectivamente en la subasta no hubiera representantes de BQE eventualmente interesados en ir, por ejemplo, en una puja a la baja en caso de que llegara a darse ese escenario.
Sí, se especuló mucho con esa posibilidad de que BQE estaba agazapado, digamos, en la subasta esperando el escenario de la subasta a la baja. Recién en ese caso iba eventualmente a ofertar. Nunca se ha podido confirmar eso. Pero lo cierto es que los aviones se subastaron y al precio que López Mena consideraba excesivo. Hagamos algunos números.
A ver, el precio promedio de cada avión, de acuerdo al valor de la subasta, es de 19 millones y medio de dólares. Pero López Mena decía que en conjunto los 7 aviones no valían más de 80 millones. Eso serían unos 11 millones 400 mil dólares cada avión, más o menos. Por lo tanto, pagaría unos 8 millones más por avión de lo que consideraba el precio justo, ¿verdad?
Eso, sí, eso sí compra los aviones. Si compra los aviones. Pero no sé si esa es la posibilidad que está en danza, ¿no?
No, claro, como mencionábamos, también está la posibilidad del arrendamiento, la eventual asociación, y bueno, también estamos haciendo números en base a los números que se conocieron en la subasta, ¿no? Después hay que ver el negocio que por otro lado quiere hacer Cosmos.
Ahora, otro elemento clave en todas estas consideraciones es las frecuencias. Y por otro lado, los puestos de trabajo de ex empleados de Pluna.
Sí, eso es lo que habrá que ver. En ese sentido, López Mena se reunió ayer, como comentábamos en la foto, al mediodía con el ministro Fernando Lorenzo para saber si efectivamente nos contaban, bueno, si va a desembolsar la plata, en qué condiciones lo hará, ¿verdad? Por ejemplo, porque quiere asegurarse que tiene las frecuencias de Pluna, al menos en parte, pero en los horarios que tenía Pluna, porque ahora los horarios más convenientes los están ocupando otras aerolíneas y por tanto BQE considera que eso no les sirve, no les es rentable. En el caso, por ejemplo, del puente aéreo, ¿no? Que se le otorgaron las frecuencias pero en un horario donde no le conviene y por lo tanto no lo está volando. Ahora, uno podría decir que el gobierno, antes de que se lleven los 7 aviones para el exterior, como había quedado planteado en un primer momento, le puede interesar más que alguno se quede acá. De hecho, el presidente Mujica se expresó en ese sentido. Y, bueno, eso le permitiría también colocar parte del personal, ¿no? Que es otro de los frentes que tiene abierto. Por lo tanto, seguramente esté dispuesto a negociar con BQE más frecuencias. La incógnita es en qué condiciones lo hace.
En algunas de las crónicas de prensa de esta mañana, concretamente en la del diario El País, se recuerda comentarios que había hecho López Mena antes de la subasta. Porque todos tenemos presente lo que había dicho en cuanto al precio, el precio de la base, del remate, que le parecía alto. Pero había dicho alguna otra cosa. Recuerden que López Mena había señalado que le parecía que para un asunto como este, la subasta, por lo menos una subasta pelada así, en la que a los postores no se les reclamaba antecedentes ni ningún tipo de información, no era lo más adecuado. López Mena había dicho en ese momento que lo adecuado era que el gobierno llamara a empresas interesadas según su experiencia y trayectoria y negociara con ellas. Era un tema que había que resolver conversando. Bueno, curiosamente, pese a que ocurrió la subasta y pese a que la subasta tuvo un comprador que en principio dijo que se llevaba los aviones, ahora terminamos en el escenario de López Mena. El asunto se va a resolver, por lo visto, conversando. No se va a resolver en esta subasta que tuvo lugar el lunes pasado. ¿Y de qué estamos hablando? Tú manejabas recién tres alternativas: que López Mena le compre aviones a Cosmo, que López Mena le alquile aviones a Cosmo. Eso no es tan descabellado porque por lo visto Cosmo se dedica a eso, claro. Se dedica a arrendar aviones, o incluso que se asocien. Hoy el diario El Observador dice que la fórmula que está manejándose, según fuentes de gobierno, consiste en una asociación entre BQB y la española Cosmo. A cambio, el Poder Ejecutivo aceptaría dar las frecuencias e incluso se consideraría una participación mínima del Estado en la asociación a cambio de parte de las deudas que dejó la empresa liquidada con el Estado. A eso aludía el presidente Mujica ayer cuando le consultaron los periodistas y él dijo esa frase que ustedes habrán escuchado, ¿no? La de poner la carne en la parrilla.
La preocupación mía es tratar de negociar, se lo voy a decir a dos ministros con los que me voy a reunir, de que esos aviones o parte de ellos por lo menos queden trabajando para la conectividad del Uruguay. Lo demás no lo tengo. Eso significa poner la carne en la parrilla. Pero el Uruguay lo precisa. Dinero no creo que haya que poner, pero a ver, casi todas las líneas en el mundo de una forma u otra están subsidiadas, o el combustible es más barato, o esto es más barato, y bueno, no se puede chiflar con Mergofi. Si en Uruguay, la gente que está saliendo de Uruguay ahora pasa una peripecia para ir a San Pablo, pasa, o de repente queda tirado un día por un lado, un día por el otro, tener un puñadito de aviones que nos arrimen para nosotros hoy, en el mundo de hoy, me parece que es importante.
No necesariamente implica poner plata, decía el presidente Mujica. Bueno, lo que pasa es que capaz que la plata ya está puesta, ¿no?
Porque, claro, por las deudas, ¿no? Claro, que quedaban de ANCAP y del Banco República.
Pluna tenía deudas acumuladas con ANCAP por la venta de combustible, con el Banco República. Esas deudas en principio están allí latentes a la espera de lo que ocurra con la liquidación. ¿Qué pasa si toma el Estado uruguayo esas deudas para entrar en esta nueva sociedad que se conforme para una aerolínea de bandera? Pero bueno, son preguntas que se suman a otras, una cantidad de preguntas que están arriba de la mesa. Por ejemplo, ¿Cosmo fue efectivamente una sorpresa o ya figuraba de algún modo en este libreto para algunos de los actores conocedores de esta cancha? Hay un dato que llama la atención. Fíjense ustedes. Cosmo compró los aviones sin haberlos revisado. Estaba la posibilidad, los interesados podían inspeccionar los aviones antes de participar en la subasta.
Cosmo no lo hizo. No lo hizo.
¿Quién fue el único que lo hizo?
BQB.
¿Quién fue el único que lo hizo? BQB. Y sin embargo, BQB no pujó. Esa es una de las tantas preguntas. Las otras, además de cuál será el formato de este negocio, de esta solución que se está elaborando, las otras tienen que ver con la propia Cosmo. Y ayer hubo un episodio que vale la pena por lo menos reseñar. Hubo una reunión de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Savier, y la senadora Lucía Topolansky, pedida por los principales líderes de la oposición. Estos le entregaron a las dos senadoras del oficialismo un fallo judicial de más de 400 páginas donde consta que uno de los directivos de la empresa Cosmo está involucrado en una causa judicial en Marbella. Bueno, los líderes de la oposición se las ingeniaron para conseguir ese fallo judicial. La noticia está dando vueltas en Internet desde el mismo lunes cuando se supo que Cosmo era la compradora. Es más, hay otros antecedentes complicados de algunos de los ejecutivos o representantes de esta empresa en España.
Sí, y ahora también lo que queda, la duda que queda razonablemente planteada es por qué ingresó en este negocio y ahora busca esta alternativa, ¿no? En ese sentido, ayer tratábamos de averiguar y bueno, lo que hay son especulaciones, dudas, pero ninguna versión firme que logre dar una explicación en ese sentido.
En el encuentro de ayer, según dice el Observador, estuvieron los nacionalistas Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga y los colorados Pedro Bordaberry y José Amorín. El que llegó con el documento bajo el brazo fue Bordaberry, pero todos los opositores manifestaron sus dudas acerca de las cualidades del empresario español y pusieron en cuestión la conveniencia de hacer negocios con esa firma. Hay necesidad de seguir un proceso que nos permita tener un exacto conocimiento de lo que pasa con este negocio, dijo Amorín. Larrañaga, por su parte, advirtió antes de hacer un escándalo público con esto, es mejor recorrer los caminos institucionales para que el gobierno ponga a jugar todos sus mecanismos de investigación. Los participantes del encuentro acordaron no hacer pública la reunión. Sin embargo, ya se supo, ya está en la prensa. No es necesario que se indague para ver cuáles son los antecedentes de esta compañía, dijo Bordaberry. Tanto la senadora Xavier como la senadora Topolansky respondieron que no tenían conocimiento de que alguno de los dueños de Cosmo tuviera problemas con la justicia en España.